En las escrituras, nosotros encontramos evidencias de que hay muchos hombres y muchas mujeres que pueden ilustrar para nosotros el significado de ser amado por Dios y responder a esa iniciativa divina con admiración, con adoración, con una feliz sumisión al Señor. Porque aquellos que bebieron del profundo manantial del amor divino anhelaban estar en su presencia y consideraban que su mayor privilegio, su mayor objetivo, su mayor meta era vivir en constante unión y comunión con Dios. Sus vidas nos despiertan sed de intimidad con el Creador. El Padre amoroso que se simpatiza con el vacío de nuestros corazones. El Nuevo Testamento nos presenta a una mujer en el relato de esta noche que disfrutaba de una íntima relación de amor con su Señor. Una mujer que valoraba el tiempo a solas en su presencia. En realidad, la historia de María de Betania está estrechamente ligada a la de su hermana, Marta. Marta representa nuestra preocupación con el alimento del cuerpo. Tiene su lugar, tiene su legítima importancia, pero es María quien representa nuestra preocupación con el alimento del alma, que debe tener su prioridad y legítimo compromiso. El texto que nosotros hemos dado lectura en esta ocasión nos presenta una expresión que penetra en nuestra alma como una espada de dos filos. Un mensaje que realmente nos desafía y a la vez nos alienta cuando el Señor le habló a Marta en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, diciendo, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay una expresión en el versículo 42 que me ha llamado la atención y quisiera compartir con ustedes. La expresión que he encontrado allí es solo una cosa es necesaria. El sustantivo griego que encontramos aquí para necesaria es la palabra reia, significando que solamente una cosa debe tener nuestra prioridad, nuestra atención. ¿Por qué entonces María escogió la mejor parte? ¿Por qué María quiso tener la única cosa que le era verdaderamente necesaria? Y la respuesta, hermanos, es precisamente el título del mensaje de esta noche, los beneficios de la mesa del Señor. En primer lugar, consideremos que junto a su mesa, el Señor nos conforta. El salmista, en el Salmo 23, versículos 1, 2 y 3, nos dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí tenemos que Él conforta nuestra alma en los momentos difíciles, delante de las grandes dificultades que enfrentamos, en medio a las vicisitudes en que nosotros nos involucramos, el Señor está allí para confortar. Por eso, entre los muchos nombres del Señor que encontramos en la palabra de Dios, uno de ellos en el original es Jehová Shammah, y eso se refiere al hecho de que el Señor está allí. ¿A dónde? En medio a nuestra necesidad, está con nosotros. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2, leemos: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La expresión, vosotros los que teméis mi nombre, nos hace pensar en la manera como nosotros logramos tener ese sentimiento relacional con el Señor. Porque el nombre del Señor solo es conocido cuando escudriñamos las Escrituras. Nosotros solo aprendemos a temer a su nombre cuando nos damos cuenta de que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dijo: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está la renovación que viene a través de la presencia del Señor, que trae el conforto a nuestra alma. Entonces, el primer punto de este mensaje es que junto a su mesa, el Señor nos conforma, nos conforta. Junto a su mesa, el Señor nos fortalece. En Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 y 31, encontramos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos hablando que junto a su mesa el Señor nos fortalece. Vamos nosotros enfrentando los desafíos de esta vida. Nos desgastamos físicamente, a veces psicológicamente, mentalmente y aún espiritualmente, porque nosotros todavía estamos en este lado del paraíso. Pero la Biblia nos habla de la fortaleza que viene de lo alto. Y el Señor, a los que esperan en Él, o sea, a los que confían en Él, Él promete renovar sus fuerzas para que nos levantemos, para que corramos, para que caminemos bajo la bendición constante de Aquel que nos fortalece. Todavía en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 1, leemos: Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. El Señor llama a uno a acercarse a su mesa y a través de las Escrituras estar al tanto de los designios de Dios. Cuando Él dice, estemos juntamente a juicio, o sea, veamos lo que está escrito, consideremos lo que ha sido compartido y enseñado a través de los profetas, a través de las Escrituras. Y en Isaías capítulo 30, versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, portanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, cuando nosotros reconocemos que no podemos, cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones, cuando entendemos de que realmente nuestra fortaleza está escondida en el Señor, es el poder de lo alto. El Señor dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, en la quietud, yo estoy en la dependencia total del Señor. En la quietud, yo estoy confiadamente esperando en el Señor, porque junto a su mesa, el Señor nos fortalece. En el mismo capítulo 30 de Isaías, ahora en el versículo 15, leemos, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. O sea, la razón por qué la gente se arrastra por los caminos de la vida. Muchos tiran la toalla, muchos han perdido el vigor, el ánimo, el deseo de servir al Señor, es porque no han aprendido a estar quietos y depender del poder de lo alto prometido en las Escrituras. Quieren confiar en su fuerza personal, en su capacidad financiera, en su capacidad académica, no han dependido del Señor. Entonces, el pan que realmente alimenta al hombre espiritualmente es la palabra del Señor, porque ni solo del pan vivirá el hombre, conforme a la enseñanza del Señor. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, Daniel 11, 32, la Escritura dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa expresión quiere decir que bajo el comando del Señor, tomados por el poder de lo alto, nosotros seremos más que vencedores. Porque la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Escritura, corroborando con esta verdad, dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. En el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 31, así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Entonces, los que aman al Señor, es necesario que le amemos para que reconozcamos la necesidad de tomar el tiempo y acercarnos a su mesa, o sea, escudriñar su palabra, oír su voz potente, preciosa, a través de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 16, dijo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es un versículo de una grandeza excepcionalmente preciosa, porque dice que a las riquezas de la gloria del Señor nos son obsequiadas, y como consecuencia de estas riquezas, somos fortalecidos. Y aquí hay un pleonasmo. Dice, fortalecidos con poder. Es algo contundente, fuerte. Fortalecidos con poder en el hombre interior. Y aquí está la clave. Por su Espíritu. Es el Espíritu del Señor. Es esa dinamita que está en nosotros, que puede llevar a cabo la manifestación del poder de lo alto. Y Pablo, una vez más, en el Nuevo Testamento, escribiendo ahora a los Colosenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, dijo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la gran pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos nosotros ser llenos de toda la sabiduría? Tenemos que acercarnos a la mesa de Dios. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Otra vez, tenemos que venir a la mesa, venir a la palabra, tomar el tiempo como María tomó el tiempo para estar a los pies de Jesús. Y el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, otra vez el pleonasmo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad se refiere al hecho de que pacientemente, en medio de las aflicciones, nosotros estamos confiando en el Señor, aguardando en sus promesas. Y el que confía en el Señor, dicen las Escrituras, es como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hemos visto que junto a su mesa el Señor nos conforta. Junto a su mesa, el Señor nos fortalece. En tercer lugar, junto a su mesa, el Señor nos da el descanso. El Señor nos da el descanso. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, leemos, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, el descanso no está necesariamente en una cama, no está en uno estar relajándose en la playa o en algún otro sitio, sino que nuestro descanso, espiritualmente hablando, viene cuando estamos sintiendo la presencia del Señor con nosotros. Nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos, nos sentimos confiantes, porque junto a su mesa el Señor nos da el descanso. Leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, encontramos la palabra que dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. O sea, nuestro Dios, sus promesas se cumplen en el sí y en el amén. En otras palabras, Él nunca faltará, nunca fallará, como Cristo dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Eso es algo que encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, cuando el Señor promete ese mismo descanso, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La expresión que Cristo usó aquí era muy conocida por aquellos que estuvieron presentes en sus enseñanzas. Ellos conocían la vida del campo, y al hablar del yugo, Él está hablando de los animales que están pues llevando una carroza, y uno está al lado del otro, el yugo no les hace esclavos, sino que el yugo les hace compañeros para que uno comparta las fuerzas el uno con el otro. Y es exactamente lo que el Señor promete a nosotros. Él no pidió al Padre que nos quitara del mundo, sino que estando nosotros en el mundo, nosotros tuviéramos la paz, la confianza, el amor, la gracia, la presencia del Señor. Y el Señor promete aquí diciendo, porque mi yugo es fácil, o sea, el yugo de Satanás es duro, es difícil, porque arrastra al hombre sin valor, sin victoria, sin carácter, sin autoridad, en los mugreros de esta vida, en el fango que lleva al abismo, mientras que el yugo de Cristo es fácil porque su carga es ligera cuando Él está con nosotros. Él nos lleva en sus brazos si nosotros no podemos caminar solos. El salmista en el Salmo 23, versículos 1 y 2, expresa esta realidad cuando afirma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hemos visto en este mensaje sobre los beneficios de la mesa del Señor, que junto a su mesa el Señor nos conforta, junto a su mesa el Señor nos fortalece, junto a su mesa el Señor nos da el descanso. Y finalmente, en cuarto lugar, junto a su mesa el Señor nos ama. Eso, en cuarto lugar, no quiere necesariamente decir que ese es el orden, que en último lugar Él nos ama, porque Él nos ama primero. Él nos ha amado antes de la fundación del mundo. Pero hemos dejado para el último punto el amor para subrayar esa experiencia, para enfatizar lo que Cristo dijo cuando habló diciendo: no hay amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17, leemos: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces hay una reciprocidad. El Señor nos ama, su amor está disponible para nosotros, pero cuando nosotros decidimos amar a Dios, Él entonces nos abraza, nos besa. Y fue exactamente la experiencia del hijo pródigo. Su papá jamás dejó de amarlo, a pesar de que su papá estuvo decepcionado con la decisión, la actitud de aquel hijo. A pesar de que el hijo salió para un lugar distante, para malgastar la fortuna, para vilipendiar el buen nombre de la familia, a pesar de que el hijo ahora regresaba completamente perdido, completamente cansado, completamente enfermo, arrastrándose, trayendo sobre su cuerpo los trapos de su ropa sucia y rota, y su cuerpo cubierto no solamente por las enfermedades, pero la suciedad, el mugrero de una pocilga. Su papá, porque jamás dejó de amarlo, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, puso un anillo en su dedo y mandó celebrar la fiesta, porque junto a su mesa, y ahí está la clave, el muchacho, el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces, junto a su mesa es donde el Señor nos ama. Juan capítulo 14, versículos 21 y 22 y 23, leemos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos que morada con Él. Ahí está la mesa del corazón, que es un cumplimiento de la promesa que encontramos en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él. ¿Y qué? Y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esa es la enseñanza que encontramos en la palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Dice: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, la demanda aquí que amemos a Jehová nuestro Dios es porque Él nos amó primero. El salmista, en el Salmo 91, con la precisión de la inspiración divina, escribió en el versículo 14: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, conocer el nombre del Señor nos lleva a amarlo. Y lo mismo es cuando nosotros le amamos al Señor, queremos conocerlo. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero cuando yo tenía una novia, antes de casarme, yo recibía, pues, notas que ella escribía, y a pesar de saber exactamente lo que estaba escrito en aquellas cartitas, yo tenía ganas de vez en cuando de volver a abrir aquellos sobres y leer la carta. ¿Por qué? Porque había amor, porque conocía su nombre, el nombre de la persona que me amaba. Y estoy seguro que ella hacía lo mismo en relación a las cartas que le enviaba. Y esa es exactamente la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor para nosotros. En la Biblia el Señor nos abre su corazón y nos hace saber que Él verdaderamente nos ama. El salmista, en el Salmo 86, versículo 11, dijo: Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es una expresión que nos ayuda a reconocer que todo eso solo es posible, o sea, conocer el camino, caminar en la verdad, afirmar el corazón, temer el nombre, son experiencias que solo pueden tomar lugar cuando tenemos la intimidad con el Señor a través de su palabra. Yo quisiera llegar a la conclusión de este mensaje, empezando por el Salmo 23, versículo 5, cuando el Señor dice, el Señor a través de la palabra nos hace saber la expresión de David: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hay verdades en este versículo que necesitan ser reconocidas por todos nosotros. En primer lugar, es el Señor quien prepara una mesa, porque Él quiere estar en compañerismo, en la intimidad con nosotros. En segundo lugar, em meio a mis angustiadores. Isso significa que tendremos aflições, tribulações, tendremos problemas, tendremos enfermidades, pero é em meio a essas circunstâncias que nós devemos de buscar a mesa do Senhor, para que Ele nos unja a cabeça com aceite e nossa copa, ou seja, nosso coração, pode estar rebosando de gozo, porque estamos junto a la mesa do Senhor. Tomando em conta, então, que o Senhor nos conforta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá descanso, o Senhor nos ama, nós chegamos à conclusão de que há verdadeiramente gozo junto a la mesa do Senhor. Por lo tanto, Deus, com seu coração de Padre, sigue chamando-nos a ter uma relação de intimidade com Ele. Ele nos busca, sempre pensa em nós, sempre anela nossa companhia, sempre deseja nossa comunhão. Ele quer escuchar nossa voz, Ele quer ver nosso rostro em sua presença. Hasta que nossa máxima prioridade e meta em la vida seja buscar a Deus, não podremos cumprir o propósito por el qual Ele nos ha criado. Porque Ele nos hizo para que le busquemos e le sirvamos com todo nosso coração. Porque, hermanos e amigos, nada, absolutamente nada, é mais importante. E essa relação por la que hemos sido criados não pode cultivar-se ou sostener-se se nós prescindimos do tempo regular a solas com Ele. Aí está a clave. Os benefícios de la mesa do Senhor são as consequências de uma experiência como a de Maria, de quem Cristo dijo que havia escogido a melhor parte. Escoja você também hoje a melhor parte. Busque ao Senhor e permita que Ele le conforte, que Ele le fortaleça, que Ele le haga descansar, que Ele le ame, para que você pueda regocijar-se e saber que grandes coisas ha hecho Jehová por nosotros. Por isso estamos alegres. Que o Senhor os bendiga.